La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Pues ya lo ven, estamos en Segovia, nos hemos venido junto al resto del equipo de la brújula de Juanra Lucas. Vamos a repasar la actualidad deportiva, como cada día, hasta las 9 de la noche, pero estando aquí había que empezar de otra manera. Y hoy que estamos fuera y quería rodearme bien, pues como ya os he dicho, le hemos pedido al director de Radio Estadio, Edu García, que se venga con nosotros. Edu, muy buenas.
Muy buenas, Edu.
Ya hemos terminado la temporada de fútbol, de baloncesto, ya podemos decir que ves más cerca las vacaciones. ¿Ha sido un año bonito? ¿Lo has disfrutado?
Ha sido un año intenso, ha sido un año prolijo y ha sido un año exitoso para el Madrid de fútbol, para el Betis con su copa, para un Madrid de Champions, para un Madrid de baloncesto. Yo creo que es un año también donde hemos vuelto otra vez a tener ese cameo con la selección, a ver qué pasa en ese Mundial de noviembre y diciembre. Y luego también ha sido un año muy polideportivo, porque también hay que estar atentos a nuestros campeones, que son, entre ellos, Rafa Nadal, motivo de orgullo para todos nosotros.
¿Qué te ha gustado más del fútbol, la Champions del Madrid, la Liga, la Copa, lo repasabas un poco, el baloncesto, el Madrid jugó la final de la Euroliga, Rafa Nadal se ha llevado los dos grandes, el Balón de Oro para Alexia Putellas en noviembre del 21, el segundo Balón de Oro español después del de Luis Suárez? ¿Qué destacarías?
Pues mira, lo has dado un poco todo. Yo creo que por inédito, creo que lo de Rafa, ¿no? Yo, si tuviéramos que focalizar en un evento deportivo del curso, quizá ese 22º Grand Slam del tenista Manacorí, porque tiene pinta de que es un registro que no va a ser fácil de batir para ningún español. A lo mejor el serbio todavía puede, pero tiene pinta que eso. Y luego, efectivamente, yo creo que es un año, es un curso en el que hemos visto donde los pronósticos no se cumplen, donde el fútbol está regido por leyes no lógicas, y yo creo que eso es un gusto para el espectáculo en general, ¿no? Que nos equivoquemos tanto haciendo vaticinios.
Pues haremos balance del año, pero como decía, vamos a empezar de otra manera, porque estando en Segovia, en un programa de deporte, no podía faltar Perico Delgado, 1988.
Pedro, que en estos momentos va a recibir el maillot, con toda seguridad que tendrá en sus oídos el eco de las campanas de Segovia.
Ya están sonando seguramente las campanas en Segovia, mientras Jacques Chirac, alcalde de París...
Hoy no suenan las campanas en Segovia, sonaron en el 88 en ese Tour de Francia, el sonido del momento en el que recibe el maillot amarillo como ganador del Tour en los Campos Elíseos. Perico, muy buenas.
Buenas tardes, paisanos. Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Cero. ¿Qué tal?
¿Cómo recuerdas aquel momento? Hace ya 34 años.
Ay. Hombre, todavía no. Yo creo que faltarán unos días, ¿no? El Tour arranca ahora, bueno, el 1 de julio. Sí,
sí. 33 bueno, años y 11 meses.
Y muchos días y meses. Bueno, pues bien, hombre, lógicamente es mi gran triunfo deportivo, sobre todo una deuda que el Tour parecía que tenía pendiente conmigo. Siempre se torcía alguna historia, que si caigo enfermo, me rompo la clavícula, muere mi madre repentinamente en plena carrera. Y bueno, el 88 fue ese año de por fin, ¿no? Por fin yo tuve un sueño que podía ganar y lo gané en el 80, o sea, en el 83 tuve el sueño y en el 88 lo gané.
Edu, el Perico en el 88 era como un Rolling Stone. O sea, era el Rafa Nadal de ahora sin que tuviera ningún deportista más que le hiciese sombra en ese momento.
Bueno, yo creo que Pedro lo que conseguía era tener a un país detrás, pedaleando para lo bueno y para lo malo. Y yo creo que era un perfil de ciclista humano, donde sufríamos con su rostro, con su gestualidad, y disfrutábamos con sus muchas gestas. Yo creo que Pedro marcó a toda una generación como segoviano y como deportista que marcó una época, no tengo ninguna duda, vamos.
Yo he viajado con Perico por España con la Vuelta y sigue haciéndose fotos en cada paso que da, por cada calle que da, de cada ciudad a la que visita.
Es que, con perdón, es que el jodido ha envejecido muy bien, claro. Sí. Es que todavía se parece mucho al Pedro del 88.
No, le tenemos,
tiene mucho mérito, ¿eh?
Un día de estos, Perico, voy a convencer a parte de la redacción para venir a hacer la Perico aquí a Segovia, que es la marcha que organizan desde que te retiraste. ¿Ves alguno preparado especialmente o no?
Yo creo que todos. Este año es el 7 de agosto, que es domingo, y hay dos recorridos, o sea que tú puedes hacer el más corto, Edu, sin ningún problema. Además, así ya te ruedas también para post-tour y sí, antes de la Vuelta a España llegarás rodado y así puedes contar tu experiencia.
Y si no cojo bici eléctrica, que ahora esto tiene truco.
Yo creo que la bici eléctrica a lo mejor a veces es una trampa, porque como te cebes mucho, tendrás que ponerte alguna pila de repuesto en el habituallamiento. O sea, bueno, que eso, ojo.
Estamos a las puertas del Tour de Francia, como decías. Empieza el 1 de julio. ¿Qué esperas del Tour?
Bueno, en principio todos pensamos, digo, todos los especialistas de este deporte, que monólogo, como lo estamos viendo, de los eslovenos, Primož Roglič, Pogačar, la juventud de Pogačar tal vez se inclina de nuevo a su favor, que podría ser su tercer Tour de Francia consecutivo, pero es que ese tercer hombre cuesta trabajo encontrar qué tercer hombre puede ser rival. Yo a mí solo se me ocurre Vingegaard, que es un danés que hizo el año pasado segundo, que puso algún día en el Mont Ventoux contra las cuerdas a Pogačar, y que se le ve este año francamente fuerte. Es compañero de Roglič y pueden formar ahí un dúo que pueden hacer daño. Pero es que aparte de estos tres, que diría yo que serían dos, Roglič y Pogačar, se me antoja difícil poner o escribir otro nombre de cara a la victoria de este Tour de Francia.
Pues el Tour a partir del 1 de julio. Tú que eres segoviano, si tuvieras que decirme otro ilustre segoviano relacionado con el deporte, ¿quién dirías? No deportista, bueno, o relacionado, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero con el deporte, o da igual, un ilustre, ¿no?, de Segovia, Alfredo Martínez, que me está dejando en la sombra, o sea, le estoy cogiendo su DNI y su dirección, y algún día le voy a ir a sacudir, le voy a tener que hacer, este va a tener que hacer la perico.
Alfredo Martínez es la voz del Barça y de la selección española en Onda Cero, segoviano ilustre, migrante como muchos y que siempre presume de su tierra, y cantó un gol que seguramente hayáis cantado todos.
La bola para Cés, Cés, para Iniesta, ¡gol! ¡Gol!
El gol de Iniesta desde el Soccer City de Johannesburgo. Alfredo, Alfredo Martínez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos Edu, saludos Perico, saludos a toda Segovia. Muchísimas gracias por esas palabras. Es verdad que yo en el 86 ya estaba en París con Pedro, y en el 88, o sea que sí que vivimos aquellos momentos cuando la extinta Antena 3 Radio de Segovia pues seguía a un deportista extraordinario, porque Indurain era Indurain, pero la emoción que transmitía Perico no la transmitía nadie.
Muy a mi pesar.
Bueno, ya convives con la fama tú, Perico. ¿Es el gol más especial que has narrado nunca, Alfredo? Sí.
Sí, por supuesto. Yo creo que es un regalo para un profesional, una final de un campeonato del mundo, un solo gol, porque si encima es un partido de 5 goles o tal, solo un gol en la prórroga, la primera vez en la historia que tu país lo consigue, y en una emisora a nivel nacional, yo creo que desde luego es algo, un reconocimiento de un momento histórico. Yo eso me lo llevaré siempre y no tiene parangón con nada. Habrá otro mundial, ojalá que sí, pero ya no será lo mismo. La primera vez es la que queda siempre en el recuerdo, indiscutiblemente.
Este verano vienes a Segovia, ¿no? Aunque se hace la película.
Sí, yo todos los años voy. Alguna vez cuando voy a Segovia me encuentro a un señor cortando la carretera con su moto, que era Pedro Delgado, en la Vuelta Ciclista a Segovia, que está ayudando siempre a todas las pruebas ciclistas, y digo, pero hombre, ¿qué hace este hombre aquí en plena carretera? Sí, yo todos los años. Además vivo muy cerca de la calle San Francisco, lo he vivido toda mi vida al lado de donde estáis vosotros, y evidentemente 3 o 4 años voy. Y si puedo, animo a la segoviana, que este año se ha quedado otra vez en la segunda RF, con Ramsés como entrenador, y nos ha dado una alegría a todos los segovianos, por supuesto que sí.
Pues desde tu Segovia hacemos hoy la brújula de Radio Estadio, ahora vamos ya con la actualidad del día. Gracias Perico, un abrazo.
Un saludo a todos.
Y me quedo contigo Alfredo, seguimos.
La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
Ya no es que lo mires y no puedas dejar de mirarlo. Ya no es que revivas cada curva como la primera. Ya no es que lleve lo último de lo último, porque lo es todo y a la vez es algo totalmente nuevo. Nuevo Nissan Qashqai. Inventamos el crossover y ahora lo reinventamos. Descubre esa sensación de probar algo totalmente nuevo en tu concesionario Nissan.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisiden Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisiden Fumadores, en farmacias y en El Corte Inglés.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Pues en Barcelona ha hablado Joan Laporta porque ha anunciado que el Barça va a jugar en el estadio Lluís Companys, en el Olímpico, durante las obras de remodelación del Camp Nou. Cuéntanos, Alfredo.
Será la temporada 2023-2024, es decir, no esta sino la siguiente. Y atención, porque el Barcelona espera que solo sea un año, que no tenga ni que adelantarlo ni que retrasarlo, y que por tanto se vayan cumpliendo todos los plazos de las obras de remodelación del estadio del FC Barcelona. Ese traslado al Barça le va a costar aproximadamente entre 15 y 20 millones de euros. Claro, tiene que pagar 7,2 millones de euros de adecuación de las cabinas de prensa, vestuarios, accesos. También tiene que pagar parte del parking y de lo que rodea a las instalaciones, porque no hay que olvidar que el estadio de Montjuïc ahora mismo no está operativo. Buena parte también cubre el ayuntamiento y se van a pedir también que se facilite el acceso al estadio. No es nada fácil, toda vez que en la montaña de Montjuïc no hay la misma cercanía que el estadio del Camp Nou. Así lo explicaba Joan Laporta, que estuvo acompañado por el teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Com bé sabeu, al Fútbol Club Barcelona jugaremos.
Como bien sabéis, el Fútbol Club Barcelona jugaremos en el Estadio Olímpico Lluís Companys la temporada 23-24 durante el desarrollo de las obras del Espai Barça. El Espai Barça que recientemente el Ayuntamiento nos otorgó la licencia y del que iniciaremos las obras este verano, la primera y segunda gradería. Y en el año que hemos de hacer las obras de más envergadura, que es hacer la tercera gradería y la cubierta, pues estaremos aquí, tendremos el privilegio de estar aquí en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
El lema Hola Barça presidía este acto de presentación, en el que el Barcelona ha confirmado que tendrán que rotar la asistencia a sus socios, ya que tienen más socios que asientos. Caben 55.000 espectadores y el Barcelona normalmente, sin años de pandemia o excepciones, está cerca de los 90.000 socios. Pero ojo, que en el mismo acto el presidente Joan Laporta ha anunciado que se van a activar pronto las palancas económicas para continuar adelante en el progreso de fichajes y de situación económica. Atención, acaba de convocar el Barcelona junta directiva mañana por la mañana y posterior rueda de prensa de la portavoz Elena Fort. Todo apunta a que mañana el Barcelona puede anunciar definitivamente la venta de los derechos televisivos y el primer ingreso económico para paliar la situación económica de la entidad.
Y una vez que suceda esto, Edu, ¿a por quién debería ir el Barça en primer lugar?
Hombre, yo creo que Lewandowski. Y a mí lo de Díaz me parece que está un poco más crudo, pero creo que el Barça necesita alguien que aglutine y que sea rutilante, ¿no? Que despierte no solamente
ilusión,
sino también esa motivación. Otra palanca, que estamos hablando de las palancas económicas, pero el Barça necesita palancas deportivas, porque si te pregunto que ha ganado el Barça en la última temporada, pues o la anterior, pues tiene pinta de que a lo mejor no tenemos que hacer mucha memoria.
Y Bill decía hoy, Alfredo, que Lewandowski insiste en venir al Barça.
Sí, pero el Bayern de Múnich sigue muy duro. No contesta a las ofertas que hace el Barcelona, las primeras en torno a los 32 millones más variables, pero el Bayern de Múnich se muestra intransigente. Lewandowski insiste en que él quiere venirse, pero ya lo deja todo en manos del Barcelona. Yo creo que los próximos pasos económicos que va a hacer la entidad posiblemente aceleren las negociaciones, porque Rafinha se aleja, porque Bernardo Silva es casi prohibitivo, y primero va Lewandowski, como decía Edu, y después, en todo caso, podría aparecer la opción de Koundé, si también el Sevilla se aviene a rebajar un poco sus pretensiones, ¿eh?
Pues mañana me cuentas. Sigo desde tu Segovia. Gracias, Alfredo.
Un abrazo fuerte a esa ciudad tan hermosa. Hasta luego.
En el Real Madrid, el sonido del día es Vinicius, que ha hablado en Brasil. ¿Y qué ha dicho Alberto Pereiro? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Bueno, pues ha dejado algo claro que ya sabían tanto los aficionados del Madrid como los oyentes de Onda Cero, y que es una ilusión que tienen en la planta noble del conjunto blanco, sobre todo el futbolista, que es renovar su contrato hasta el año 2027, doblarle el sueldo, está en 4 limpios ahora mismo, acercarse a los 8 y subirle 2 años más de los que tiene ahora como contrato, pero mejor que te lo cuente yo, que te lo cuente él, mira.
Y asignando con el mayor club del mundo que yo tengo mucho cariño.
Quiero continuar en el club más grande del mundo. Y sobre la renovación solo faltan unos detalles. Estoy muy contento aquí y por eso quiero seguir.
Fico feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid.
Que además lo dice contento el chaval, hay que creerle, sí, que es lo que tiene. Que te digo rápidamente que la otra opción este, para este verano, en cuanto a nombres a renovar, es Militao. Y subirle 2 años más y también el sueldo acorde a la temporada, gran temporada que ha hecho Militao, el año y medio que lleva en el conjunto blanco, y que ya se empieza a asumir, después de que contábamos ayer y por más conversaciones que tienes, que puede ser el último año de Luka Modric y de Toni Kroos en el Real Madrid. Se dice pronto, pero los años apremian. Por cierto, yo hice Navacerrada, acueducto de Segovia, pasando por Fuenfría, y lo hice con Miguel y con Perico. Así que esa me la quedo yo para mí para toda la vida.
Pero llevas eléctrica, seguro también.
Del no, ya te digo yo que no. Chao.
Gracias, Pereiro. Del Real Madrid ha hablado en Francia el presidente del PSG y se ha referido, por supuesto, a Mbappé. ¿Qué ha dicho corresponsal de Onda Cero, Manu Terradillos?
Hola, ¿qué tal? Ha hablado el Gelaifi en Le Parisien, ha dejado noticias y ha dado palos. Para el Real Madrid ha hablado sobre todo el tema Mbappé y el tema de las acusaciones del dinero. Esas acusaciones de que se quedó por dinero, ha dicho, bueno, el Real Madrid ofreció mucho más porque esos 170 millones, eso es lo que dijo, que ofrecieron en verano por su fichaje, los iban a reinvertir, se entiende que en prima de fichaje para el jugador, cuando ya no tenía contrato.
A ver, aquí ya lo que hace el presidente del PSG es tirar para lo suyo. Tú ves a Mbappé en el Real Madrid, ahora que ya ha pasado la penitencia del madridismo con Mbappé, curada, eso sí, por la final de Champions.
Todavía no, pero ya no le pongo no, solo le pongo el todavía adelante.
Todavía
ya,
no.
Ya voy a
volveremos
ser.
Volveremos con esto en 2024.
Voy a ser hipercauto con el asunto Mbappé de aquí a los restos, aunque lo coronen dentro de poquito primer ministro de Francia y sea el hombre de consenso entre el Macron y Mélenchon, fíjate lo que te digo.
Nadie se atreve ya a decir nada al 100% después de lo de Mbappé. Atlético de Madrid. Ayer Alejandro Mori me hablaba de Witsel. Hoy parece que está mucho más cerca. Hola, Jano.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes a todos, compañeros. Sí, ya hemos sabido que hay acuerdo total para la llegada de Axel Witsel, el mediocentro belga de 33 años que queda libre tras terminar su contrato con el Borussia Dortmund. Llega para reforzar la posición de 5 y competir con Kondogbia. Coste cero en cuanto a inversión, Edu. Es lo que se va a llevar este año, está todo muy paradito. Firmará por un año más otro opcional, suple la marcha de Herrera y es un jugador muy valorado por Simeone. Solo falta que el Atlético lo haga oficial, puede tardar en hacerlo, pero llegará seguro. Tras el intento fallido de fichar a Abubakar Kamara, bueno, pues el jugador ha preferido recalar en el Atlético de Madrid que irse al Olympique de Marsella, que también le había hecho una buena oferta. Es un jugador con experiencia, fiable, con gran salida de balón, buena colocación y juega con mucha seguridad, sin pérdidas, que es lo que le gusta a Simeone. Y a partir de ahora, pues ya te lo digo, primero hay que vender para fichar y la prioridad, un lateral derecho.
Tiene que vender al Atlético de Madrid, leí esta mañana, por 45 millones de euros. Para sí. Salir, ¿a quién apuntas el primero, Edu?
Uf, buena pregunta la tuya. No sé cómo está el asunto de Saúl, si se lo van a tener que seguir comiendo o no todavía. Pero...
¿Se queda o se va? Jano.
Saúl va a empezar la pretemporada y se va a decidir. Es uno de los que está en la rampa de lanzadera. A mí me vienen tres nombres. Edus, Lemar, Saúl y Morata.
Hombre, si se venden por 45 millones, yo creo que...
No,
creo
que... Con que se venda uno de los tres...
Claro. Ah, por eso sí, de cualquiera.
Y si haces un Saúl Morata, ya tienes caja para hacer algo más, ¿eh? Porque bueno, si no, el serigrafiador del Atlético de Madrid no va a tener curro en todo el verano.
A ver si estos días resolvemos... Alguna de las salidas. Gracias, Jano.
Un abrazo a todos.
Bilbao, semana de elecciones. Hoy ha sido noticia la candidatura de Uriarte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Gorka Cítores?
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Jornada de nombres propios y de polémica importante en las elecciones del Atlético en la candidatura de Jon Uriarte, que ha presentado su proyecto deportivo comandado por el director de fútbol Carlos Sabiña, mexicano de 31 años, que ejerce en el Círculo de Brujas, dependiente del Mónaco. Así lo presentaba Jon Uriarte.
Es una persona que encaja con nuestra forma de trabajar. Es un perfil innovador, pero no exento de experiencia. Es una persona joven que es experta en analítica de datos, en Big Data. Tiene esas capacidades de gestión de gestión de proyectos, de gestión de personas que nosotros tanto buscábamos.
Tan solo unos minutos después de esa presentación han comenzado a circular por las redes sociales antiguos tuits de Carlos Aviña con sentido racista, xenófobo, homófobo y machista. Y es por ello que la candidatura de Jon Uriarte ha tenido que sacar un comunicado en el que dice que esas declaraciones no son compartidas por la candidatura bajo ningún concepto, que son inaceptables y que colisionan frontalmente con los principios y valores de las personas que forman esa candidatura, Además, se van a poner a trabajar en las próximas horas en comprobar su veracidad, al mismo tiempo que entablará conversaciones con el protagonista de las declaraciones, y que cuando tengan analizadas todas esas variables, se tomará una decisión en firme. Por cierto, que hoy no se ha anunciado tampoco el nombre del entrenador que se sentaría en el banquillo del Athletic en caso de que Jon Uriarte ganara las elecciones, algo que aplazan a la jornada de mañana, miércoles o incluso la del jueves.
Pues será el candidato con más avales. De los tres, ¿tienes algún candidato? No te mojas.
No los conozco mucho, pero me da la sensación de que huele a tufillo de gestión antigua, ¿no? De esta es mi cartelería, mi director deportivo, mi entrenador, y a ver si así me tapan un poco lo que quiero hacer. Me da un poco que el seguidor del Atleti busca otra cosa, ¿no?
Un poco perfil bajo, decían en Bilbao estos días. De los tres, ¿eh?
Y luego lo que mola, ahora que veo a Ignacio Rodríguez Burgos, mola mucho porque Haciendas y Rebobinas te pide 5 años si haces alguna tropelía. En el mundo del fútbol te van a te pedir el timeline de los tweets. Oye, enséñame tus tweets de los últimos 10 años, que si no, a lo mejor no me convence.
Déjame ahí unos metros. Más noticias sobre fútbol este martes 21 de junio. Daniel Turegano.
¿Qué tal, Edu? Cristian Portugués, más conocido como Portu, ha fichado por el Getafe. El delantero español llega cedido con una opción de compra por parte del club azulón. Estas eran sus primeras palabras como jugador del equipo madrileño.
Siempre es un equipo que me llama muchísimo la atención. Conozco muy bien al Presi y tenemos muy buena relación. Y siempre ha sido, pues, como tú bien dices, ¿no? Un equipo muy humilde, muy trabajador, que siempre está luchando por sacar los resultados adelante y es lo que vamos a hacer, ¿no? Intentar este año, sobre todo, que la gente se ilusione.
En Alemania, Götze ficha por el Eintracht de Frankfurt, rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Y en Argentina, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, Diego Godín, ficha por Vélez. Y también se ha conocido que el Apache Tevez entrenará a Rosario Central la próxima temporada.
Pues esto es una brújula de Radio Estadio, hoy en junio en Segovia. Seguimos.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¿Qué memoria?
Toma The Memory. The Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Oye, Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal?
Pues no lo sé.
¿Y a quién podemos preguntar?
A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomet Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Tenis, Wimbledon ya entrena a los favoritos, se disputan las previas y a Rafa Nadal lo han colocado como cabeza de serie número 2. Rafa Plaza, Londres, muy buenas.
Hola Edu, ¿qué tal? Bueno, lo esperado. Djokovic cabeza de serie número 1, Nadal número 2, Wimbledon ya se rige por el ranking ATP, eso significa que no se las verían hasta la final. Como tú dices, entrenan los favoritos, Nadal, Djokovic, Alcaraz, que también ha entrenado y con Wawrinka, y con un ojo pendiente estamos en el resto de españoles. Acaba de terminar hace un poquito el Davidovic. Pedro Martínez, con victoria de Pedro Martínez después de la retirada de Davidovich en el segundo set.
Ya celebramos que un Nadal Djokovic se pueda ver en la final, que no sea como en Roland Garros, que lo vimos en cuartos, una final anticipada, Edu.
La firmamos todos, ¿eh? O sea, firmamos todos que el domingo 10 de julio en ese, siempre lo digo largo, el All England Tennis and Cricket Club, se pueda disputar una final con Rafa Nadal de protagonista. Yo creo que es muy complicado, es la peor superficie para él, es la de los grandes slams. Yo creo que la hierba es la que menos le conviene por su juego, pero es verdad que la radiofrecuencia funciona muy muy bien, así que él está con mucha ilusión, como dice Plaza, no descartemos que vaya avanzando y que se vaya creciendo con el devenir de las fases.
Pues levantaremos vacaciones a quien sea para ese domingo contar la final desde Londres con la voz de Rafa Plaza. Gracias, Rafa.
No sé lo que son vacaciones, adiós.
Rueda de prensa, Alejandro Blanco. Hablábamos al principio de la candidatura que ya no va a ser de España para los Juegos Olímpicos de 2030. En el COE ha estado Jorge Montoro. ¿Qué más ha dicho el presidente, Jorge?
Buenas tardes, Edu. El Comité Olímpico Español ha anunciado que no habrá candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de invierno 2030. Concluyen así 12 meses de negociaciones, desencuentros y choques frontales entre el Gobierno de Aragón, la Generalitat y el COE para tratar de llegar a un acuerdo para la celebración de los Juegos en el Pirineo. El reparto de pruebas y sedes ha sido el principal escollo entre ambas autonomías. El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha resaltado que esta candidatura no ha salido adelante por las diferencias entre los responsables políticos. A pesar de ello, abren la puerta a que otros territorios propongan otras propuestas y mantiene la puerta abierta al 2034.
¿Esto ha sido un fallo de coordinación entre administraciones o qué ha sido? Rafa Fernández, buenas.
Hola, muy buenas, Edu. Pues de momento ha sido pasar de un sueño a una pesadilla. Cuando en verano de 2021 Alejandro Blanco dio el paso de comunicar una candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón, el presidente del Comité Olímpico Español se las prometía muy felices porque sabía que con el nuevo formato de elección de los Juegos las opciones de alcanzar como dirigente el cielo olímpico en su país se tocaban con las manos. Después de tres intentos fallidos con Madrid, 2012, 16 y 20, está la más dolorosa para Blanco porque ese proyecto era enteramente suyo y terminó con lágrimas en Buenos Aires. Después de aquel varapalo, Alejandro dijo públicamente que en 2020 abandonaría la presidencia del COE en su cuarto mandato, pero, según él mismo me explicó, le habían pedido la misión de unir dos territorios como Aragón y Cataluña en una candidatura olímpica que uniera a España. Evidentemente, esa misión se la pidió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el que Blanco siempre ha mantenido una gran relación. Cada uno apuntará ahora un culpable: Aragón al COE, el COE al presidente aragonés. La realidad es que España no está tan unida y el fracaso es de todos y la diplomacia de Alejandro no sirvió. Ahora veremos si es capaz de dar un paso a un lado o su rechazo a la limitación de mandatos es porque ya confunde el COE con su casa. 17 años al frente del Comité Olímpico Español, cuatro candidaturas fallidas hacen que muchos presidentes federativos digan en la oscuridad, Edu, que tiene que dar paso.
¿Fracaso, García?
Sí, pero antes, por puntualizar, Aragón y Cataluña se entienden, se han entendido y se entenderán. Los que no se entienden son el señor Aragonés y el señor Lambán, que son los protagonistas de este gran ridículo y de este gran fracaso.
Pues es un fracaso, pero no estaremos celebrando, organizando los Juegos Olímpicos de 2030. Mañana más, ya desde Madrid, que disfruten de Segovia y de Juanra Lucas. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós.
Chao. Disfruta de Segovia, amigo. Tú también. Adiós.